Bueno, chavales, ¿qué tal el verano? ¿Cómo ha ido?
De puta madre, se ha acabado ya. Que le den por culo.
Yo paso palabra, tío. Verano, paso palabra.
Los tres teníamos ganas de que acabara el verano. Tengo la sensación
Eso
de que
es.
los tres queríamos que
Los
acabara.
tres teníamos ganas de meterle al verano una patada en el culo y decir muy mal, muy mal, muy mal,
La gente no tiene
mal.
queja. Como teníamos ganas de volver de verano de una puta vez, este año hemos vuelto el 18, que normalmente volvemos casi a finales, la última semana de septiembre. Este año casi como los escolares, casi casi.
Eso es, y mi voto para el que prohíba el verano, tío. El verano es para pobres.
Bueno,
Por culo ya.
¿has pisado la playa, Javi?
Antes muerto.
¿Te
O sea, bueno, lo habré
has
pisado
mojado
alguna
el
vez
culo?
para colocar alguna sombrilla o alguna cosa de estas de tareas de baja cualificación, pero vamos, es que cada año soy más radical con la puta playa de los cojones. Entonces, este año ya ha sido una cosa de evitarla a todo lo que
Javi,
da el tema.
todo el mundo sabe que el verano es el yate de los pobres.
Correctamente. Verano es para pobres,
Perdón,
tío.
el verano, la playa, joder, que me ha quedado.
¿What?
Ah, bueno.
La
No se ha
playa es el
activado.
verano de los pobres. No se
La
ha
playa es
reactivado el verano en
un
España.
invento,
Joder,
tío, para.
la playa es el yate de los pobres. Joder, es que no
No.
me ha salido. ¿Ves? He perdido la costumbre de decir
Mira.
gilipolleces.
La playa es una conspiración de la industria farmacéutica para disparar la venta de antidepresivos en esta colina moriré.
Y de crema solar a 19 pavos, no te
Y
pierdas eso.
exactamente, que naturalmente todos sabemos que en realidad es todo lo que desecha la industria láctea, al final nos lo terminamos poniendo encima de la piel. Anda, iros a cagar la vía del tren.
Economía circular, tío.
Sí,
Nacho Vidal aprueba
del círculo del culo en concreto. Dame más de esta mierda. Muy buenas, hijos del metal y de la ciencia, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta después del puto verano de los cojones que lo hemos dejado atrás. Así que vuelta a la mina donde nosotros pertenecemos, a doblar el lomo, a darle al pico, a darle el rastrillo. ¿Cómo estáis, los sospechosos habituales? ¿Cómo estáis, Mike? ¿Cómo estáis, Dave? ¿Qué tal
¿Qué tal,
andáis?
Javi, tío? Yo he de decir que de verdad este año se me ha hecho largo el no grabar.
Claro que
Se me
sí.
ha hecho largo.
Claro que sí. Normal.
Es adictivo, tío. O sea, y cada año va a ser peor. Y cada
Eso
año vas a
es.
estar ahí diciendo, ¡dame!
Eso
¡Dame
es. Dame
grabar!
más.
Nadie os ha preguntado, porque hoy dos personas me han preguntado, oye, ¿cuándo volvéis?
A mí me han preguntado, sí. A mí cada poco tiempo es como, pero ¿no grabáis la semana pasada? Y yo.
Yo no sé si es porque me ven intenso, me ven muy intenso con otras cosas y dicen, pero a ver cuándo
Eso es,
desconectas con tu movida,
eso
¿sabes?
es,
Para
eso es.
pa que se te vaya la
A ver
pelota
si
de
vas
fútbol.
ahí, te ponen unas banderillas y tal, y vienes un poquito más toreado porque estás energético a todo lo que
Javi,
dais.
ya después de dejar la cafeína en verano, ¿ya has vuelto al Monster o todavía no?
No, todavía no, todavía no, tío. De hecho, ahora mismo estoy con el Herbalife porque mi mujer está intentando ponerse a dieta y cuando si alguien se pone a dieta en mi casa, nos ponemos a dieta todos, tío.
Pero no,
Entonces.
No me lo puedo, no me lo estoy imaginando,
Sí,
Javi, tío.
imagínatelo,
Pero lo estás
imagínatelo.
haciendo además con Herbalife, en serio.
Sí, en serio, en serio, en serio. Porque lo hace mi suegro. Espera, no te lo pierdas, porque lo hace mi suegro. Y claro, o sea, mi mujer se presentó un día y me dijo: a tomar por el culo, vamos a hacer esta movida. Y yo
Bueno,
soy
está
muy
bien.
amandado.
Lo próximo será que te vayan a medir el aura, hacer Reiki, o sea,
Eh,
estás
sí, sí,
fenomenal.
bastante. Y me limpian los chakras, pero vamos, tío, happy wife,
Te
happy
miren
life.
los pozos del
Claro.
café en el culo,
Eso
todo.
es, exactamente, ningún problema. Y homeopatía y forum fosforicum y todas las mierdas, vamos para adelante, sin problemas de ninguna clase. Pero bueno, no estamos aquí para las humillaciones conyugales a las que me veo sometido constantemente, sino para volver de nuevo, Heavy Metal is back, bitches, con temazo, Mike, redoble.
Capítulo 063. ¿Superará el fútbol femenino a las veladas de Ibai?
Toma ya. O sea, como veis, chavales,
Ahí queda.
empezamos metiéndonos en el primer charco habido y por haber de la historia mundial. Pero a mí me
parece... Este año se ha hablado poco, Javi, de fútbol femenino. Yo creo
que es verdad, ¿no? Hablar nos más. Gusta, claro, nos sí. gusta recuperar, exactamente, nos gusta recuperar temas ahí ocultos que no, que el mainstream no se está ocupando de él ni nada por el estilo. Nosotros tenemos aquí la tarea de recuperarlo. Pero bueno, en fin, vamos a ver si hay suerte y nos cancelan alrededor del minuto 30 y por lo menos nos quedan alguna gente que... algunas views por ahí perdidas y tal y nos computan en el total de YouTube y todo este tipo de cosas. Y tal. Porque, chavales, contadme, ¿qué sabéis vosotros del fútbol femenino? A ver, ¿cuál es vuestra percepción del asunto? ¿Cuál es vuestra relación de amor-odio con el fútbol femenino?
A ver.
Venga. A ver. Empieza tú, que todos sabemos que en la calle te elegían el último y después el portero y que era un manco que había por allí en tu barrio.
No, pues te sorprenderías. Yo no, la verdad sí,
lo
que...
Sé, lo sé, por eso te he dejado, por eso te he dejado, porque, sí, lo sé, sí. porque lo sé.
No, a ver, mi relación con el fútbol femenino, o sea, mi relación con el fútbol ahora mismo, con el fútbol en general, es cero. Entonces, con el fútbol femenino, pues cero. O si se puede, por debajo del cero, literalmente. ¿Vale? Pero no porque sea femenino, sino porque, y aquí se puede ya polemizar o no. No, de hecho, no. De hecho, mis comentarios creo que no van a ser muy polémicos. Pero el fútbol femenino es un deporte, si conseguimos fútbol femenino como deporte, ¿no? Pero le diremos la parte femenina o mujeres jugando al fútbol, algo muy reciente comparado con el fútbol masculino. Es decir, es mucho menos maduro. Por lo tanto, llega mucha menos gente. De hecho, luego si queréis profundizar, pero yo me saqué aquí cuándo fue el primer partido de fútbol femenino, estadísticas de crecimiento y cosas así. Y luego si queremos podemos entrar en debates de por qué los futbolistas masculinos cobran más, ese tipo de polémicas. Pero bueno, a día de hoy mi conexión con el fútbol femenino es cero, pero con el fútbol masculino también, entonces no tengo ni pajolera idea. Pasa que bueno, yo históricamente...
Básicamente lo del fútbol es complicado contigo, ¿no? O sea, no...
Es muy complicado. Yo tengo... salí rebotado, tío, del fútbol. O sea, yo me sabía todas las estadísticas de toda la Liga Española, más los mundiales y tal, hasta Francia 98, que es donde a partir de ahí me desenganché, tío. Seguí jugando al fútbol un poco.
David,
jugando.
Una cosa, ¿me puedes decir a qué edad... Bueno, vamos a ser sutiles. ¿Diste tu primer beso? ¿Me puedes decir en qué año?
Ostras.
¿No sería en el 97 y medio?
No, hijo.
entraste, te empezó a entrar el picor en la entrepierna y a partir de ahí decidiste que el fútbol estaba bien y tal, pero así como que había cosas que mejor y tal. ¿Cómo fue aquello?
A ver, yo no fue mucho antes lo del beso, pero yo con el mundo del fútbol, tío, yo no sé, era como un super nerd del mundo del fútbol, de las estadísticas, y luego jugaba al fútbol, seguí jugando un tiempo más, pero al final me desconecté, tío, porque no sé, es algo como que llegó un punto que no sé, hice otros deportes, dejé de seguirlo, como que tampoco le di mucho sentido. O sea, como que yo sentía que había seguido mucho el fútbol por el grupo de amigos que tenía, ¿no? Y cuando yo me vine a Madrid, año 2002, me desconecté ya totalmente del fútbol, generé otro tipo de grupo de amigos y hasta luego. Y desde entonces no he vuelto a retomarlo. Lo he retomado, el fútbol, de ver un partido puntual y tal, cuando se convierte como en una especie como de evento social.
Evento, ¿no? Social masivo, claro, a tope.
España, división femenina, ya la final del mundial. Venga, vamos. Pero vamos, me pasa con el tenis. O sea, yo no sigo el tenis, pero me encanta ver a, ¿sabes? Un Djokovic, Nadal o Federer, Nadal cuando ocurría. O sea, me los veía porque me parecían guays, tío, finales o cosas así. Pero por un tema también de contexto social. Ahora, cuando queráis saltamos a las estadísticas, pero así de primeras, ¿de qué sabe? Ni puta idea de nada. Ni de fútbol ni de fútbol femenino.
Muy bien. De puta madre, nos va a quedar un programa abordado. Mike, ¿cuál es tu relación histórica con el fútbol así a vuela pluma?
A ver, con el fútbol yo creo que lo comentamos en algún capítulo. En algún capítulo incluso vino Miguel Ángel Hernández. Yo creo que lo comentamos, ¿no? Y demás, cuando hablamos del Real Madrid y demás. Pero yo he sido muy futbolero hasta los 18, 19, 20. Que yo lloraba si el Atleti perdía un partido. Lloraba, pero lloraba. Con 10 años yo me moría. O sea, recuerdo cuando Pantic metió 4 goles en el Camp Nou y aún así el Atleti 5-4, y lo recuerdo con pero con tristeza. Igual que cuando el Cholo clavó los tacos en la Liga 95-96 a Julen Guerrero y le expulsaron con roja. Y esos momentos los recuerdo con una pasión. Además, en la familia de mi padre, el fútbol y el Atleti es como una pasión, pero desmedida.
Te viene por vía paterna el tema.
Sí, ¿no? sí. Mi tía, que tampoco yo me llevo muchos años con ella, me llevo poquitos, es eso, es una locura, ¿no? Es la locura del Atleti. Pero como que llegó un momento donde como que me di cuenta que a lo mejor esa pasión había ido muy ligado a mi padre, y según yo me fui independizando, trabajando y tal, como que perdí esos hábitos, pues de, por ejemplo, estuve 3 o 4 años abonado en el campo con mi padre, íbamos cada 2 findes y tal, y como que cayó, ¿no? Como que mi interés cayó. Y me pasa ahora un poco como David. O sea, yo, es decir, que a mí me gustaba ver al equipo, un buen partido, de quien sea, de un Madrid-Barça, lo veía, joder, y me da igual, pero un buen partido, o entre 2 selecciones buenas, un Francia-Alemania, o un Alemania-Inglaterra, pues de puta madre. Pero he de decir que con los años he perdido el interés. He perdido el interés, pero total, total. Y he perdido el interés, yo creo, y yo creo que esto lo comentamos cuando hablamos también de la Kings League en un capítulo de la temporada pasada, temporada 4, porque me pasa mucho que tengo mucho déficit de atención en general, y tengo que estar muy concentrado en una tarea o si no, me desperdigo rápido, ¿no? Y seguramente es por esto, ¿no? Los millennials y los centennials, con los impactos sociales y las redes sociales, y TikTok y vídeos cortos y su puta madre. Entonces me cuesta mucho centrarme en una cosa concreta y hacerla bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que el fútbol para mí siento que es perder 100 minutos de mi vida. O sea, ver un partido aunque sea del Atleti. Pienso, me cuesta, si es que no veo ni la selección. De hecho, el único deporte a día de hoy que intento no perderme porque me genera esa emoción, de momento, es la Fórmula 1. Es el único. Porque además es la Fórmula 1 y pongo las estadísticas del crono al lado y no sé qué, y los 8 impactos y las 7 banderas y tal. Y entonces eso generando esa emoción. Y la sigo viendo a día de hoy. Pero cero. ¿Fútbol femenino? Pues mira, decir que nunca he visto un partido. Pero yo aquí voy a romper una lanza a favor del fútbol femenino y de cualquier disciplina deportiva femenina, porque yo creo que parte... Claro, aquí hay un mensaje muy peligroso que se da a veces de los deportes femeninos, ¿no? Que es que el deporte femenino no se invierte porque genera menos audiencias. Yo ahí rompo una lanza porque no estoy de acuerdo. Yo creo que el deporte femenino, en general, genera menos audiencias porque también se evangeliza desde los medios poco acerca de ellos. Pero el storytelling, la intrahistoria, la narrativa que tiene muchas cosas del deporte femenino, seguro que es 100 veces más interesante que la narrativa de los deportes masculinos. Voy a poner un ejemplo muy habitual. Atletas que hayan sido madres y hayan vuelto y les hayan quitado el liderazgo no sé qué de disciplina y de repente, después de ser madres, vuelven a rememorar y vuelven a conseguir su oro olímpico, eso es una narrativa espectacular, una narrativa brutal, y no se cuenta, o muchas veces no te llega. Eso en los hombres, que al final pues somos en el acto de concebir un mero ser que ejecuta ahí una acción y te olvidas, cero narrativa. Cero narrativa de superación, oye, te cambia el cuerpo, no sé qué, y vuelves a tu... Cero. Entonces, yo creo que gran parte de esa falta, quizá, y también incluyo la mía, de no haber estado muy pendiente de muchos deportes femeninos es porque tampoco le hemos dado, se ha dado desde los medios, la importancia a muchas de estas narrativas que estoy seguro, y repito, son más interesantes que la de los deportes masculinos, entre otras por esta que he dicho, que es la primera que se me ha ocurrido, oye, por el evento de toda mujer, de ser madre, y de repente revalida un tal que ha perdido porque ha sido mamá y entonces hasta un periodo de baja laboral. Pues normal. Pero... Y como esa, seguro que hay 800 narrativas más. 800.
Pero una cosa, Mike, estando totalmente de acuerdo contigo, es decir, como yo no sigo al fútbol, no sé si sigue al fútbol femenino, porque, es decir, no sigo el fútbol, pero bueno, para una persona que sigue el fútbol, seguir el fútbol femenino, yo creo que sería totalmente natural. Como tú dices, ¿no? Si al final adquiere un cierto... Porque al final la gente sigue el fútbol no solamente por el fútbol en sí mismo, sino por una vinculación... emocional a un equipo, correcto, por correcto. Seguir específicamente a jugadores. Entonces, a mí lo que me ocurre, y leyendo cositas sobre el fútbol femenino, lo que me ocurre es, claro, el fútbol nace como tal en el 1869, ¿no? Lo primero es la Asociación Inglesa de Fútbol, Ahí es como se consigue
el pub este donde se hacen las primeras 12 reglas. Y digamos que de alguna manera se organiza un poco algo que se hacía en plan salvaje en un montón de sitios.
Ah, el primer club de femenino fue en 1894. Uh-huh. Pero ¿qué ocurre? Que a lo largo de... O sea, primero la Federación Inglesa de Fútbol prohibió a principios de 1900 los clubes femeninos. Y luego llegó la Primera Guerra Mundial, luego pasaron muchas cosas y se interrumpió todo lo que sería fútbol femenino. ¿Cuándo se retomó o cuándo se levantó la prohibición? En 1971. Es decir, antes de ayer. O sea, concretamente el fútbol femenino no ha tenido el recorrido, como diría yo, a nivel todo, a nivel ídolos o ídolas, a nivel, no sé, a nivel intrahistoria, para que haya generado esa conexión. Entonces, yo creo que hay un tema importante de reflexión porque probablemente sea uno de los, digamos, de... aficionados y aficionadas muchísimo. Pero claro, le falta recorrido para... De alguna forma... bloquear cierta cosa, potenciar otra, pero claro, se mueven básicamente por las peticiones que tienen las audiencias. Entonces ahí está el tema, ¿no? Y luego el tema, por ejemplo, de los patrocinios también es un tema que se mueve por audiencias. O sea, cuanto más audiencia tenga, más puedes cobrar por el patrocinio. Y en definitiva, lo que se reparte, por ejemplo, a nivel de salarios y demás, va muy acorde con un pastel, que son las ganancias que se tienen por derechos, y se reparten, ¿no? Entonces, claro, si el pastel es pequeño, es muy complicado repartirlo, ¿no? Y luego, por ejemplo, merchant, acuerdos con marcas. Claro, esto es una especie como de rueda que todavía no ha empezado a ocurrir de manera masiva con el fútbol femenino. Entonces, yo puedo llegar a entender muchas cosas de decisiones de medios o de por qué cobran menos y demás, pero creo que es un tema coyuntural, circunstancial en el momento actual. Yo creo que si sigue progresando como va progresando y sigue teniendo el apoyo y sigue teniendo... llegar aquí y pararse, estoy casi convencido o convencido.
O sea, yo creo que yo sí comparto lo que tú dices de la parte emocional. Por eso hablo de las narrativas. Yo creo que una de las partes clave... O sea, nosotros, David, que hemos trabajado tanto en publi, ¿no? ¿Tú cómo enganchas a la gente? La enganchas con las historias, ¿no? Con el storytelling, con las narrativas, con no sé qué, con no sé cuántos.
Contenidos. Sí.
No sé, yo creo que hay un punto, o tengo la sensación que hay un punto en donde si de verdad hubiera narrativas poderosas, engancharía mucho más. Pero eso también depende de que generemos, y en esto, vamos, comparto 100%, un movimiento en donde se apueste por eso, ¿sabes? Se apueste tal. De hecho, estaba leyendo hoy, no sé si conocéis Relevo, que es el medio digital, un poco, que está hablando de todo el tema este de la selección femenina.
El que ha levantado todo el pastel, básicamente.
Correcto. Y se basaba en unos datos de Dazón que decía que el consumo de la Liga Femenina de Fútbol estaba, las primeras dos jornadas, había subido un 127% versus el año anterior. Bueno, pues es que eso llega porque ha habido narrativa, porque se ha conocido por gran parte del gran público la historia detrás de estas chicas, cómo han llegado, cómo han sido campeonas del mundo, cómo no sé qué, y eso genera que el público masculino y femenino tengan referentes que no solo son tíos, también que son mujeres. Y yo creo que eso es importante. Creo que es muy importante. El dar visibilidad a gente que hace cosas brutales, en este caso a nivel deportivo, que no tiene por qué ser tíos, no tiene que ser gente con pene, joder. También hay gente que no tiene pene que hace cosas de la hostia.
Totalmente de acuerdo, Mike.
Mira, vamos a ver, pues Javi. Un poco por efectivamente, por contar mi experiencia particular. A ver, yo he jugado mucho al fútbol y sobre todo al fútbol sala. O sea, a fútbol 11 he estado jugando tiempo, pero yo era de los que escogían los últimos. O sea, quiero decir, luego ya cuando volvió mi explosión física y todo este tipo de cosas, me hice como mi ley, me hice de portero, entonces, y se me daba bastante bien. Pero lo que está jugando más tiempo es 15 años o así a fútbol sala. Y el fútbol, digamos, desde el punto de vista de espectáculo,
Mi tía, en paz descanse, me hizo del Madrid y a mi hermano del Barcelona, porque nos fue a comprar dos trajecitos del Madrid y resulta que talla pequeña solo había del Barcelona. Así, en ese momento tenía que haber caído un rayo y haber aniquilado al hijo de puta del tendero y tal, pero... Entonces, porque mi padre le sudaba muchísimo la polla al fútbol, entonces no tengo ningún tipo de herencia descendida.
Te recuerdo ahí con tu padre
nada, fútbol, cero, ¿no? cero pelotero. Y además... Está la gran putada eso de que mi hermano era el típico ángel de bucles rubios que jugaba al fútbol de puta madre y yo era un tuercebotas de putísima madre.
O sea, yo es que me di cuenta, Javi, que los mejores y los peores valores del mundo los podía...
Perdón.
Es que si es para mí no estoy. Yo me di cuenta. Es Dios. Que no,
hemos desconectado tanto en verano, tío. Me acuerdo de eso, que ya eso, se nos olvida hasta esto.
Se me ha olvidado el
lo fucking, más básico.
Eso es. El fucking no molestar. El fucking no molestar del móvil. No lo hemos puesto. ¿Qué le vamos a hacer?
No, lo que decía es que yo me di cuenta cuando iba con mi padre al fútbol que los mejores y los peores valores de la sociedad se pueden descubrir en un campo de fútbol. O sea, lo que genera a nivel emocional, eso es una locura.
Sí. No, a ver, que es que la comunión mística que se produce cuando la gente está súper metida en el asunto es que es absolutamente inigualable. El problema fundamental que tiene el fútbol femenino es ese, que no ahora a lo mejor hay una serie de niñas como mis hijas que están empezando a ver una serie de ídolos que son una gente de fútbol en, digamos, chicas que juegan al fútbol y este tipo de cosas. Pero aunque hayamos sido campeonas del mundo y aunque haya pasado un montón de cosas, es que yo creo que el fútbol femenino tiene que quemar un montón de etapas. Es lo que estaba comentando Dave antes, ¿vale? Hay un montón de gente que no se acuerda que durante muchísimo tiempo los jugadores de fútbol jugaban al fútbol y luego tenían un oficio de verdad. O sea, tenían un oficio de cualquier cosa. Eran paraderos o eran cualquier historia. O sea, quiero decir que hasta que el fútbol fue negocio se tiraron 60, 70 años donde realmente se creó esa vinculación emocional que habla Mike, que es incomparable. O sea, si vosotros habéis estado viendo cosas como el Metropolitano a sangre y fuego, el Bernabéu a sangre y fuego, ya no hablo de estadios argentinos ni nada por el estilo, aquello es fuera de este mundo. El problema fundamental que posiblemente esté pasando, y es eso, es que yo también me estoy desconectando. Yo veo un partido de cada 10. ¿Vale? Y eso que yo soy muy del Madrid porque mi tía me hizo del Madrid y he seguido ahí metido en, la, sí, pero, en el ajo. Pero
volvamos al problema. O sea, volvamos al problema, al topic. No hablemos de fútbol, sí. Hablemos de fútbol femenino.
Correcto,
y
ahora
os tiro la pregunta. ¿Vosotros creéis, como pienso yo, que el tema de que el fútbol femenino / deportes femeninos no se sigan más es por falta de visibilización? ¿En medios? ¿Sí o no? Porque yo lo creo.
A ver, sí, pero es que esto es el huevo y la gallina, ¿vale? El medio no te va a dar visibilización si no tiene la percepción de que realmente hay un montón de gente apoyando detrás el asunto. O sea, el medio no...
Bueno, ahí
no te regala...
Te lo compro a medias. Porque, por ejemplo, históricamente, un Michael Robinson, que todos sabemos que ha hecho partidos no sé qué, y luego tenía su documental todos los lunes en Canal Plus, sí, sí. /4... donde hacía cosas relacionadas con el deporte que no siempre era de primera plana. Y él contaba historias que no eran de primera plana. Entonces yo creo igual que se pueden contar cosas. O sea, como sociedad tenemos que impulsar que haya referentes femeninos porque al final es importante para la sociedad. Es importante para la sociedad que haya un contrapeso social y que haya tanto referentes femeninos como masculinos. Joder, yo también lo pienso, Javi, imagínate si yo fuera tú, ¿no? Con tres hijas, no sé qué y tal. Joder, yo lo digo y digo, hostia, si yo fuera tú, me pongo un poco gorra tuya. Digo, joder, ojalá hubiera referentes femeninos poderosos a nivel social, a nivel deportivo, a nivel social, a nivel empresarial, suficientes.
A nivel científico, vean, a nivel de todo.
Todo, me refiero a todos los deportivos, como para que vean que ellas no son menos, que ellas pueden llegar a lo mismo. Por desgracia, hoy en día todavía estamos rompiendo esa barrera. O sea, no nosotros, las mujeres todavía están rompiendo esa barrera, pero yo creo que nosotros como hombres tenemos que potenciar, ¿no? Yo creo que hay los medios, el cuarto poder, joder, si eres el cuarto poder, tienes también que hacer, no te digo por obligación, pero sí que creo que tiene que haber una labor de apoyo, ¿no?
Teóricamente.
Pero no quiero entrar en el mundo woke, pero lo que digo es que sí que.
Claro, yo tampoco quiero entrar en el mundo woke. Es que el cuarto poder tiene todo sugar daddy, ¿vale? Todos los medios están en quiebra. Entonces escriben al dictado de quien les paga. Entonces quiero decir, yo no confío particularmente en que los medios se encarguen de su cuota por responsabilidad civil. ¿Sabes cómo te quiero decir? El tema es muy sencillo. Si engancha a niñas, si engancha a un montón de gente y luego resulta que hay clubs que tienen la suficiente capacidad para captar eso desde el principio, porque, por ejemplo, en Estados Unidos el fútbol es uno de los deportes más practicados en los colegios, más practicados en todas partes y llevan ya 2 o 3 intentos de hacer una liga profesional de fútbol y no se han comido una paraguaya hasta ahora, que ya están empezando a hacer cosas, el deal con Messi es muy particular, pero te quiero decir que hace falta que haya un montón de cosas en fila para que las cosas chuten. Entonces, lo que ha hecho la selección femenina de fútbol es absolutamente épico, la historia ha sido absolutamente esta. El
fin ha sido una mierda.
Sí, pero bueno, pero porque el camino, o sea, quiero decir, porque es que la federación y Rubiales, y no es algo que, o sea, quiero decir, cuando la gente parece que la gente ha descubierto quién era Rubiales ahora, yo me descojono, ¿sabes? O sea, nosotros llevábamos un año hablando de dónde va este pitecántropo. Pero el asunto es que ha empezado la Liga Femenina y en los estadios hay 200 personas. Y entonces ahí estamos ya jodidos, porque si después de ganar un mundial y tener una movida de este estilo volvemos con ese tipo de historias, porque claro, luego qué es lo que ocurre, que como hemos hecho esto un puto campo de batalla, resulta que los pitecántropos que les gusta el fútbol ahora deciden que no van a ver a las chicas, ¿sabes? Es que todos han cerdado de una manera lamentable. Perdona, Mike, dime.
¿Qué es tropo?
¿El qué?
¿Qué es un pitecántropo?
Un pitecántropo es uno de estos señores que se ha bajado del árbol.
¿Es una piedra amiga de Piqué o algo así?
Sí, exactamente. Es una piedra que la pones en el mechero y... quiero decir...
Es Piqué en forma de licántropo.
Claro, Piqué en forma de licántropo, efectivamente. Es un remake que hace Piqué. Piqué hace un remake de Crepúsculo y el actor es un piquetán. Es que te vayas a tomar por culo. El caso es ese. Que yo creo que lo que debería haber sido una pica en Flandes para que el fútbol femenino consiga subir al siguiente nivel y empezamos a plantearnos otra serie de cosas, pues claro, es que tú puedes plantear ganar lo mismo que los hombres, pero es que de verdad es que no funciona así. No es un tema de igualdad.
Os voy a tirar una pregunta, ¿vale? Que yo la dejo ahí porque me la he planteado muchas veces y obviamente es una pregunta que no es justa para las mujeres, pero la dejo caer. ¿Vosotros creéis que la población femenina, no digo en general, pero más porcentaje que la masculina, tiene más síndrome del impostor?
Sí.
Seguro, tío.
Y nosotros tenemos más síndrome de Dunning-Kruger, pero eso está...
Del gilipollas, de que vamos para adelante con todo,
eso,
¿no?
Eso es, exactamente.
Sí, de que decimos sí, que sí,
está
luego...
Está demostrado empíricamente.
Eso es...
O sea, pero ¿conocéis ahí algo científico al respecto? O sea, ¿os suena?
Sí, hay varios al respecto.
Vale.
La mujer necesita sentirse mucho más firme en lo que está haciendo y el hombre es bastante más audaz en general, bastante más descerebrado y está bastante más convencido de... Pero está demostrado en los puestos de trabajo.
Aunque no tenga ni puta idea, ¿no? Aunque de verdad...
Aunque no tenga ni puta idea y sin ningún tipo de problemas. Sí, pero... Pero no
porque
sé
eso puede
eso
ser
como...
parte de la razón, no digo 100%, pero puede ser una palanca que genera que haya a veces menos referentes femeninos. Digo, no el morcón, pero digo, puede ser, porque si el hombre per se tira para adelante y encima con su testosterona dice por aquí, por yo, mi ego y mis cojones, y se hace un referente aunque sea la fuerza, si eso de verdad afecta a las mujeres como que les cuesta más venderse porque tiene cierto símbolo del impostor, puede afectar también un poco en este juego de roles ambivalente entre hombre y mujer en los referentes sociales, ¿no?
Puede ser.
A mí, O sea, a mí me cuesta... O sea, me parece que este tema es un tema suficientemente complejo como para coger solo un factor. O sea, me parece multifactorial. Me parece que sí. Los medios influyen, me parece que el poco recorrido que ha tenido el fútbol femenino, la también, poca historia, ¿no? Influye. Creo que también... creo que los hombres siguen más deportes profesionales. Creo que también los referentes que ha habido históricamente en general, pero en el mundo de los deportes, concretamente el mundo del fútbol, que acumulan grandes masas son hombres, ¿no? Entonces, yo creo que es... o sea, si queremos poner como un contrapeso que no tiene absolutamente nada que ver, pero lo contrario, ¿no? Vamos al mundo del baile, por ejemplo, ¿no? El mundo de, yo qué sé, el ballet clásico o el mundo de los modelos o pasarelas. Sí. Muy raro, ¿no? Un protagonista masculino, o por ejemplo, los modelos masculinos cobran infinitamente menos que los femeninos. No tengo los datos de cómo está creciendo eso, pero creo que el cambio de mirada o el cambio, eso va a hacer que como que todo se vaya normalizando en muchos aspectos, pero creo que es multifactorial, ¿no?
Yo creo además que les hace un flaco favor este tipo de planteamientos de que los chicos le deberíamos cobrar como las chicas, o sea, ese tipo de cosas yo creo que de alguna manera interrumpen la progresión brutal que debería tener la parte del fútbol femenino, porque el asunto es, yo no sé si el fútbol femenino tiene suficiente público en España para que solo lo sigan mujeres. O sea, quiero decir, lo suyo sería que fuera algo apetecible a ambos sexos, porque fuera algo interesante para ver. De manera histórica y antropológica, los deportes han sido normalmente, volvemos a la generalización, es algo falso, un tema de propiedad de los hombres. Yo personalmente creo que el fútbol femenino no ha capitalizado el increíble tema que ha sido ganar en el Mundial Femenino, porque ha habido un montón de cerdeo colateral generado por el chimpancé este también y generado por una situación histórica y porque ya veníamos de lejos, ¿eh? O sea, quiero decir, es que la convocatoria fue chunga, la historia fue chunga, aquí el colega lleva a ver un montón de historias. Entonces, yo tengo la sensación, tristemente, de que se ha perdido una muy buena oportunidad para que el fútbol femenino diera un paso más con la aquiescencia de todo el mundo, porque lo hemos convertido en otra bala más y otra arma más de la puta guerra que tenemos ahora mismo de sexos, que es absolutamente terrorífica. Y es una putada, porque a mí lo que han hecho me parece glorioso, lo que tú estabas hablando, Mike, pero no me jodas. Hemos ganado con las suplentes de la convocatoria, porque había un montón de gente que no quería ir, porque había unos movidones con el entrenador de la hostia, contra ligas mucho más profesionalizadas que la nuestra, que nosotros acabamos de llegar. O sea, es un historión absolutamente épico. Y al final todo se ha encerdado con un montón de ¿sabes? Todo como que la épica se ha perdido entre la nube de polvo y de porquería y de arrojarse reproches de un sitio a otro. A mí me parece una lástima terrorífica, porque yo creo que era una oportunidad maravillosa de haber consolidado una buena historia. Y además que a mí me parece fenomenal que las mujeres tomen sus posiciones y el fútbol profesional femenino. Porque, por ejemplo, tú puedes decir, oye, es que el fútbol masculino es más vistoso, es más físico y tal. Pues yo he visto unos cuantos partidos de chicas y me parece que tácticamente es más interesante. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho más el tenis femenino que el tenis masculino. El tenis masculino, sobre todo en pista rápida, era garrotazo y tente tieso y era mucho más rico. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Hombre, a nivel técnico, el tenis femenino es infinitamente mejor que el masculino.
Claro,
a nivel
claro,
técnico,
claro.
Pura técnica y táctica, o sea, táctica y menos fuerza.
Por eso te quiero decir. Entonces, yo creo que es una competición absurda, es aquello de
es como el badminton, ¿habéis visto alguna vez? O el pádel, ¿habéis visto el badminton, el pádel femenino versus masculino? El pádel femenino es una delicia técnica de precisión infinita,
eso es.
Y el masculino es cuando quiere la técnica y cuando no, saco la pelota fuera y te vas a tomar por culo.
Claro,
entonces, que las chicas también la echan fuera, pero es menos porcentaje las que juegan así versus la técnica, la táctica, la estrategia, que mola mucho más.
Eso es. Entonces yo creo que había un, o sea, yo creo que es una lástima que el tema se haya encerdado, porque yo creo que era, dentro de la progresión que necesita el fútbol femenino, era un salto grande hacia ir consiguiendo ya cada vez más cosas
Next
con
step,
respecto ¿no? a, exactamente, con este. Y yo creo que se ha truncado, y se ha truncado porque se ha metido en este cerdeo loco, y es lo que dice Dave, que es un tema multifactorial. O sea, yo entiendo también que algunas de las cosas que ha hecho la federación son absolutamente intolerables, que aquello es un nido de caciqueo, pero es que luego resulta que un montón de gente que le suda completamente la polla al fútbol o el coño al fútbol ha decidido que este es un campo de batalla más con el asunto, ¿sabes? Y no saben si llevan botas o si llevan aletas. Entonces, es todo...
De hecho, vi un tuit que me gustó mucho, no recuerdo la política, de una política que... hace años había puesto, pero no sé por qué habláis del fútbol, son 11 tíos corriendo detrás de un balón, no sé
eso
qué.
Eso es, exactamente.
Y tenía un tuit cuando ganaron de qué maravilla este deporte, lo han hecho las chicas. O sea, efectivamente luego hay gente, pero esto va a pasar en todo, ¿no? Al final la clase política,
sí, pero
hemos hablado largo y tendido de ello en el podcast, se va a hacer cualquier cosa para...
De los patos, arrojadiza. De los patos esperas cuá y de los ranas esperas croa. Pero lo que te quiero decir es que...
Nueva, me... Esta antes no la decías.
Esta es de vuelta de verano, tío.
Exactamente. La nueva colección 23-24. Pero el asunto es que a mí me parece injusto que una cosa tan grande y tan antinatural y con una historia tan épica se vea cerdeada por esta batalla general que tenemos en todos los frentes y un montón de oportunistas que se han sumado al carro que me parece... No sé. A mí, mira, perfecto. O sea, por ejemplo, mis hijas es que juegan al voleibol, tío. O sea, ¿sabes lo que te digo? Son de jugar al voleibol, no es un tema de fútbol y tampoco veo yo que las chicas hayan tenido un cambio brutal con respecto a la actitud con respecto al fútbol. Y mientras no se produzcan una serie de cosas que yo creo que son acumulativas, insisto que el fútbol masculino también las pasó. Que es que parece que nos creemos que estamos... No, es que es un deporte que le ha costado 120 años llegar a donde está. ¿Sabes dónde te quiero decir? Y el fútbol femenino es lo que dice Dave. Oye, empezó al principio, pero es que lo han prohibido hasta los 70. Hasta los 70 teníamos la peli esa de las folclóricas Fútbol Club. No sé si lo habéis visto, pero es absolutamente acojonante. Échale un vistazo.
No había nacido, seguro.
Pues no, claro que no habías nacido, pero échale un vistazo, que creo que se llama la Folclórica Fútbol Club o algo así, que la gracia es eso, un equipo femenino.
No puedo creer que llevamos 37 minutos y no has recomendado un libro. Y lo primero que recomiendas es una peli. ¿Tienes fiebre?
No, a ver, recomiendo
la vuelta apoteósica.
Sí, eso es. Pero recomiendo una peli porque es una absoluta atrocidad. O sea, es la percepción que había en los 60, 70 sobre el fútbol femenino. O sea, tú lo ves... Y es que no te da cringe, es que dices, hostia puta, ¿de qué cueva ha salido toda esta gente? Entonces, a mí me jode mucho, de verdad, que una oportunidad tan buena para que el fútbol femenino hubiera podido dar tres pasos para adelante esté subsumida en este cerdeo que tenemos ahora mismo. No sé cuál es vuestra percepción sobre el asunto.
Yo, vamos, coincido al 100% con lo que has dicho, Javi. A mí me da mucha pena. De hecho, yo no vi la final porque me pilló de viaje, pero la seguí en directo, aunque no lo estaba viendo. Y cuando pasó lo que pasó y empezó a arder Twitter, literalmente, en grupos de WhatsApp internos, no sé cuánto, había mucha conversación de muchas mujeres que no tenían del todo claro si intervenir o no en la conversación para no fomentar, para darle a la rueda del ya no del cerdeo, pero bueno, al final si tú defiendes una posición vas a alimentar una conversación que no era la conversación. Entonces, bueno, ya una vez que se perdió eso, pues ya te vuelcas en la conversación que es el defender por un lado, el cerdeo por otro, lo que sea. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Dicho esto, estaba pensando básicamente en una cosa que dijo Mike, que es el tema de la narrativa y el contenido. Yo creo que una de las cosas que ha funcionado muy bien en el mundo fútbol masculino y que creo que hay una oportunidad para que la cojan específicamente ahora el fútbol femenino, y es todo el imaginario que se ha generado alrededor de... series, películas, es decir, desde mi infancia la marcó Oliver y Benji, y yo no sigo absolutamente nada del fútbol y me he tragado todas las temporadas de Ted Lasso porque es un serión de narices, ¿no? Entonces, claro, me lleva a pensar en, joder, hay una oportunidad ahora para capitalizar ese recorrido, incluso acelerar ese recorrido, el apoderarte de un imaginario cultural y, joder, irse a por pelis, irse a por series, irse a por documentales, irse a por intentar generar esa vía para equipararlo. Y yo estaba pensando que creo que la única forma de que se siga acelerando ese proceso, aparte de medios, es el apoyo, es la afición. O sea, si se consigue generar una tracción, traccionar a la afición, aunque sean pocos clubs, o sea, pocos, pero con que se consiga traccionar va a generar un efecto de rebote. El tema es traccionar, que no pase lo que ha pasado, que no vuelve la selección dos semanas después tal y no sé, menos
de millar de personas
viendo el partido, ¿no?
Hay, pero ¿has visto la movida? Hay 39 que han rechazado ir a la selección, están haciendo la lista de nuevo sin esas cuantas. Las que son convocadas...
Esos 39.
Eso es. Las que están convocadas y no quieren ir se pueden buscar un problema porque pueden estar inhabilitadas para un montón de tiempo. O sea, ¿qué te iba a decir? Hostia puta, es tristísimo, tío, que la atención esté puesta ahí. Y es una lástima. A mí me parece una lástima espectacular. Sí. Porque lo que he visto, la parte de deporte que he visto, me parece interesante y algo que pudiera traccionar, sobre todo con chicas. O sea, quiero decir que las chicas tengan la sensación de que es un deporte que pueden practicar, digamos que de alguna manera, porque les gusta. Y porque, claro, es que esta es otra historia. Dentro de todas las gilipolleces que tiene que oír el fútbol femenino, es lo mismo que el tenis, esto es un nido de marimachos, esto es una... Tío, pero vete a tomar por el culo. O sea, quiero decir, deja a las chicas hacer deporte tranquilamente. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es todo... Y encontrar su hueco. Porque es que yo creo que el fútbol femenino es un deporte fundamentalmente diferente del fútbol masculino. O sea, desde el punto de vista que me pasaba con el baloncesto. Yo veía mucho baloncesto femenino y tenis femenino, lo que hablaba Mike, porque eres otro deporte. A mí me parecía otro deporte completamente diferente. No era necesariamente tan espectacular o tan físico este tipo de cosas, pero había un montón de sutilezas que yo creo que le hacían muy interesante. Yo creo que todavía no hemos encontrado, y es una pena que hayamos perdido esta oportunidad, pero no ha encontrado su hueco para traccionar. O sea, yo creo que la federación, la liga, todo este tipo de cosas tendría que buscar gente en lugar de cavernícolas y pichabravas y descerebrados como tiene, es gente experta en marketing que sea capaz de hacer un nicho de donde no lo hay, ¿vale? Como la gente que está ahora mismo en la MLS metiendo el soccer, que el soccer lo han intentado meter 4 veces en Estados Unidos y 4 veces en la liga profesional se ha ido a tomar por el culo. O sea, que meter un deporte nuevo dentro del imaginario colectivo es bastante complicado, ¿eh? Y necesita gente con mucho, mucho, mucho talento específico para hacer este tipo de cosas. Entonces,
muy complicado, tío. Hubo tiempo, tío. Hace falta tiempo, tío.
Y el fútbol, que es un sector que yo me conozco relativamente bien, está parado, se le ha parado el reloj hace muchísimo tiempo. Hay muchísima gente muy, 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 muy pillada en el siglo XIX.
Bueno, es que al final Florentino, Tito Florentino.
¿En qué sentido?
Con el tema de la Superliga, de que o se hace algo o se muere. No,
bueno, por supuesto. Lo que pasa es que Florentino lo hizo mal, la estrategia la tiró mal, cometió un montón de errores, pero es que es el único empresario. Quiero decir, el resto de la gente es otra historia. Y ya te digo que es que el mundo del fútbol es bastante ranciete, ¿eh? Muy ranciete. Y oye, es que estás compitiendo con bueno, con todo lo que estamos hablando, ahora hablaremos en la segunda parte de este asunto, pero es que estás compitiendo con Ibai, compitiendo con un montón de cosas y yo creo que falta mucho talento y mucha estrategia en el mundo del fútbol tal y como está ahora mismo y vienen y como se descuiden es que les comen por los pies. Porque si entramos en la segunda parte... ¿cuál es el contraste de...? Porque en el fondo el fútbol femenino está intentando hacerse un hueco, lo mismo que Ibai y toda esta gente. ¿Cómo veis vosotros esa...?
Claro,
esa...
Una cosa, Javi, antes de pasar al siguiente tema y pasamos con... Pero estaba, fíjate, has dicho una cosa que he dicho, ostras, qué interesante, ¿no? Es decir, el fútbol masculino históricamente ha tenido mucha menos competencia que ahora el fútbol femenino. Dicho de otra manera, el fútbol femenino ahora mismo lo tiene mucho más jodido porque no compite con el fútbol masculino exclusivamente. sino es. Compite con la tensión de muchas otras soluciones. De hecho, el fútbol masculino compite también. Entonces, claro, eso lo pone más complicado para, vamos a decir, iniciativas más jóvenes. Porque estás por decir una forma, por coger el imaginario del tema de la innovación, estás en un océano rojo. O sea, literalmente el fútbol estuvo en un océano azul históricamente porque tenía recorrido, tenía campo y se coronó en Europa, ¿no? En España, Europa, porque Estados Unidos es otra película, como deporte rey. Claro, ahora mismo es mucho más complicado, literalmente.
Claro. Es que ahora mismo cualquier oferta de entretenimiento tiene que competir con una cantidad de oferta absolutamente salvaje, pero absolutamente salvaje. Y el fútbol femenino tiene que pensar que es un recién llegado al baile. Y la única ventaja que tiene realmente es que el fútbol masculino está lleno de dinosaurios y de gente que realmente es perfectamente capaz de echar todo a perder por no moverse un solo milímetro de su posición. Pero es que están arrancando desde muy atrás. Están arrancando desde una posición muy, 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 muy atrás. Entonces, el asunto es, ¿qué es lo que hace una gente como... Y por movernos a la segunda parte del asunto. ¿Vosotros cuál creéis que es una diferencia básica entre lo que está haciendo Ibai y lo que está haciendo en general todas las nuevas ofertas de entretenimiento versus las ofertas clásicas? ¿Cómo percibís vosotros que están, digamos, de alguna manera jugando?
Yo creo que hay un mogollón de cosas. Creo que Ibai hace una cosa muy bien, y es que aunque él tiene una dimensión enorme, lleva el lean, el concepto de hacer los proyectitos lean y crecer, lo hace muy bien, Javi. Por ejemplo, la velada 1, o sea, es que fue algo mínimo, como si fuera una prueba de concepto, si me apuras. De hecho, David y yo conocemos a dos o tres personas que estuvieron en la propia organización, y fue montado con dos colegas. O sea, se montó casi de andar por casa. Y cuando vio lo bien que funcionó, pues a crecer. Y como eso, muchas de las cosas que hace Ibai, desde el club de eSports, ahora tiene el club de fútbol, de la Kings League. Y yo creo que eso es una de las cosas que hace muy bien. O sea, monta, ve, escucha, mete feedback, lo prueba y crece, ¿no? Y yo creo que es algo muy característico. Y luego la segunda, la parte de interacción. O sea, yo creo que al final, como cualquier creador de contenidos digitales, yo creo que tiene siempre muy bien en cuenta cuál es su público y cómo tiene que interactuar con él, en cualquier formato. Y eso lo tiene muy medido. Por ejemplo, mira, otro ejemplo del Lean, para que lo tengáis claro. Uno que no le funcionó, porque parece que todo le funciona. Intentó copiar a MrBeast y hacer un directo donde pues la gente hacía una serie final, pues el que ganaba se llevaba 20.000 pavos, ¿no? Claro, lo primero, el formato no lo replicó tal cual. Ya era en directo, no era grabado, que MrBeast todo grabado, tal. Lo segundo, MrBeast da una millonada, no da 20.000 pavos de mierda. O sea, 20.000 es mucho dinero, pero conceptualmente también a la gente le llamó más la atención. Y vio que no funcionó y no lo ha hecho más. Ha hecho una vez. Vio que sí, tuvo gente, pero no fue lo que le esperaba. El formato no funcionaba también en directo como grabado y pista.
Claro, pero yo creo que su actitud es bastante más interesante desde un punto de vista, digamos, experimental y de probar y de entendiendo que es un newcomer y qué cosas que van a funcionar y cosas que no. El fútbol está desde una posición de power that be y que tiene esa sensación de que es intocable. Y en realidad yo creo que alguien va a tener bastante mal despertar. Entonces, el 95% de las cosas que hace Ibai me sudan la polla, pero yo entiendo que no soy su público, ¿vale? Y que si él tiene una actitud, digamos, de alguna manera de lanzar cosas y de experimentar y de entender que es así, pues le va a ir mejor que a la gente del fútbol que piensa que todo les es debido y que van a aguantar el tiempo que haga falta.
Pero, o sea, mira, si se diera la situación que Ibai monta algo al nivel de distribución geográfica, de equipos, no sé qué, como la liga, te digo yo que Ibai con esa gente tiene más views que los partidos de fútbol de pay-per-view. Tiene más gente interesada. Estoy convencido. ¿Qué pasa? Que el modelo, como lo ve ahora la liga o los clubes, no es necesitamos generar afición, necesitamos generar sentimiento, esto hemos hablado. Como lo ven es necesitamos tener la cuota mínima de pay-per-view como para sobrevivir otro año más. Otros 3 años más para el contrato, otros 3 años más. Es decir, no joder, Tenemos que hacer algo que emocione, que guste a la gente, que genere fidelización, un formato que sea atractivo, que la gente interactúe y participe con nosotros. Y ahí es donde, en general, los creadores de contenido digitales se meriendan a los creadores de contenido tradicionales, independientemente del fútbol o de lo que sea. Porque Ibai, al final, es un creador de contenidos digital. Es famoso ahora ya fuera del mundo digital, pero es un creador de contenidos digitales. Su contenido lo produce en digital. Él no vende Maxi Bons, ¿sabes? Él vende contenido digital. Y ahí es donde se pasa por la piedra. Incluso estoy seguro, estoy convencido, que hasta la estructura de costes de su equipo, cómo produce los contenidos, cómo los tal, seguro que es hasta innovador, seguro. Y yo reconozco que a mí Ibai me parece un personaje con luces y sombras. Todo el mundo le idolatra. Pero yo creo que también tendrá sus sombras, seguro, como todo el mundo. Y yo lo creo así.
Hombre,
porque no
claro.
Llegas hasta ahí, no llegas hasta ahí seguro sin nunca haberte hecho un enemigo habiendo hecho algo mal. Seguro, seguro, ¿no? Y pasa con cualquier persona que llega a un puesto de tanta responsabilidad social y tal. ¿Que el tío es un crack? Claro que lo es, pero seguro que tiene sus rollos. Pero que el tío es inteligente como para seguro todo lo que produce hacerlo con un twist de innovación, de creatividad y tal. Es que estoy seguro que llega Mediaset, que lleva produciendo, o Televisión Española, que lleva produciendo contenidos no sé cuántos millones de años, le cuenta a Ibai cómo lo hace y seguro que algún tío de Televisión Española aprende algo de este pollo o de su equipo de producción y de realización. No. Seguro.
Claro que sí, tío.
Seguro.
Sí, es que, o sea, yo creo que el enfoque que ha tenido. Yo me considero totalmente no capacitado para este programa, ¿eh? Porque no tengo ni para joder idea tampoco de Ibai. Pero yo conocía, o sea, no las vi, pero bueno, conocía el tema de las veladas y tal, ¿no? El caso es que me parece muy interesante la capacidad de generar nuevos formatos de este hombre. Es decir, yo creo que es lo que ha dicho Javi, que es, mira, puedo intentar competir en un territorio ya más que consolidado o yo como bicho nuevo que está entrando en esto, lo que voy a hacer es generar otra cosa diferente. Pues la Kings League es una revisitación completamente de que no tiene nada que ver, solo que, bueno, tiene algo que ver, pero es una revisitación de un territorio océano rojo que es el mundo del fútbol. Entonces, lo mismo pues con la velada, lo mismo con ese tipo de formatos. Entonces, me parece muy interesante este enfoque. De hecho, ahora con toda la parte de fútbol femenino, hay una oportunidad, ¿vale? Para de alguna forma coger y capturar, bueno, casi como una especie de nuevo océano azul ahí, que es nuevo formato utilizando, por ejemplo, fútbol femenino. Dicho esto, me estuve mirando los datos. La velada año 2 alcanzó el minuto de oro en 3,3 millones. Vale, y unos espectadores de media de 2,4 millones.
No, eso es eso yo creo que es la 3.
No, esa es la según tengo aquí, la 2 en Twitch. Y luego la 3, más o menos las cifras son muy similares. Alcanzó un poquito más el minuto de oro, casi llegó a 3,400.
Sí, pero ahí no sabes la intrahistoria.
¿Cuál es la intrahistoria?
Que es que han tenido un marrón con Twitch de puta madre, porque Twitch tenía capado a 3.499.999. Y hubo gente que cuando seguía intentando entrar, no le abría.
¿Y por qué?
Bueno, pues porque debe haber un tema tecnológico que no se sabía, que no ha permitido. De hecho, hubo mucha gente. De hecho, el dato. O sea, tienen, vamos, esto Ibai lo ha dicho en su directo, porque mucha gente durante la velada se quejó, oye, no me deja entrar, me da error el player, ya no me abre y tal. Y parece ser que llegó a hablar con el CEO mundial de Twitch. Y él, bueno, pues hay una investigación interna y tal, pero parece ser que pese a hablarlo con ellos, evaluarlo y tal, como que el contador se quedó tronchado en 3, creo que es 3.449.999, me parece que era la cifra. Y el contador de ahí no subía y se queda tronchado en ese número.
¿Pero hay estimaciones de qué número pudo alcanzar?
No, o sea, yo he visto varios directos donde hablan de 800.000 más, un millón más, vale. Pero no se sabe, claro, es imposible.
O sea, por el fútbol femenino, o sea, la final alcanzó 5,6 millones de espectadores en España. Es decir, que es interesante ponerlo así como en perspectiva, porque, claro, ese es el hito de Ibai, ¿no? Es como el hito, ¿no?
Claro,
el
pero hito... es que Ibai no le ven solo en España. Ese es el matiz, tío.
Exacto. No, no. Por eso, más inri. O sea, en España 5,6 millones de personas vieron la final de fútbol femenino. Es decir, Es interesante así ponerlo en contexto por ese motivo. Otra cosa diferente es que probablemente en recurrencia, por asistencia y vais gane. Es decir, a lo mejor en un momento dado, en un punto en concreto, Full Femenino podría ganar y eso da que pensar, ¿no? Pero digamos, el recurrente aún probablemente no esté ahí, sino que ibais enganchando. Pero también por lo que dices, ¿no? Ibai tiene una audiencia internacional. No
y además que los boxeadores de la velada, pues este año había argentino, mexicano y chileno, con millones de seguidores.
Que tienen sus audiencias,
una mexicana, claro, una mexicana, un argentino y un chileno. Entonces, claro, tienen sus propias audiencias. Entonces, yo creo que eso es algo que también hace que atraiga mucho más. Pero bueno, un punto yo creo que hay bueno de la velada es que ha conseguido dar con un deporte que a priori el gran público no lo ve o lo ve con reticencia, el miedo, darse golpes, el boxeo, la sangre, no sé qué, y lo ha embelesado, lo ha embebido en un formato que sí genera esa intrahistoria, ¿no? Ese storytelling, esa, como decía al principio, ¿no? Con el fútbol femenino, que a veces no le damos, como esa, le da un poco ese storytelling alrededor de, oye, pues yo soy un creador de contenidos mexicano que odia a otro y los dos nos vamos a pegar. Y genera como esa confrontación. Entonces ya no es la gente que siga a Bai, es el buzz, ¿no? La difusión que se da alrededor del enfrentamiento de dos personas que se tienen ganas, digámoslo así. Y que además cada uno tiene pues un millón de personas detrás, de comunidad. Entonces, claro, ahí se genera algo muy poderoso.
Claro, pero el asunto es todas las grandes temas deportivos se han construido alrededor de una gran historia. Igual que la NBA, que estaba completamente jodida, se monta alrededor de la rivalidad entre Boston y Los Ángeles, entre Magic Johnson y Larry Bird. O sea, todo el mundo necesita una gran historia alrededor de una de estas. Entonces, Ibai además ha cogido uno de los deportes además más denostados históricamente, que vale. Es el boxeo y todo este tipo de cosas. Y lo ha resignificado bajo una cosa completamente diferencial. O sea, lo que está claro es que Ibai entiende mucho más el siglo XXI que el fútbol, que el fútbol moderno, ¿vale? Entonces, a medio largo plazo, yo personalmente creo que Ibai tiene mucho más horizonte de hacer cosas y de que les funcionen bien que el fútbol, francamente. O sea, tal y como lo veo yo. Entonces, lo que yo no sé es si se podría hacer una especie de monstruo hibridando ambos ADNs, ¿vale? Si alguien, digamos, del siglo XXI fuera implantado dentro del fútbol actual, ¿vale? Podría de alguna manera llevar el fútbol al siguiente paso evolutivo, o si el sistema inmunitario del fútbol lo expulsaría completamente porque es absolutamente incapaz de asumir ningún tipo de modernidad y ningún tipo de nada parecido. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Qué pensáis que podría...?
A ver, yo creo que aquí... Yo creo que es buena idea, Javi. O sea, yo creo que es buena idea el tema de hacer una hibridación, ¿no? Yo lo veo como algo interesante. El tema de la hibridación también sería hacerlo a través de marcas, ¿no? Que, joder, tú de esto sabes un montón. Al final, las personas somos finitas, ¿no? Ibai morirá, conceptualmente, ¿no? O, no sé... Santiago Bernabéu murió y el Madrid siguió, porque el Madrid es más fuerte que Santiago Bernabéu, ¿no? Aunque Santiago Bernabéu fue un pilar, ¿no? Entonces, yo creo que si hablamos de marcas... Seguramente la marca Ibai no perdurará. Pues llegará un momento, seguro, aunque sea ultra famoso, que llegará un momento donde hará seguro, iba a pasar, seguro, estoy convencido. Pues igual que pasó con, no sé, vamos a decir alguien muy famoso, voy a decir alguien de tu época, con Hombres G. Oye, Hombres G eran unos mega crackens y llegó un mundo, el canto del loco, no sé, o sea, mogollón de gente, ¿no?
Hombre, es que ahí estamos hablando de gente que apelaba a un segmento muy concreto, que son las adolescentes,
bueno,
con pérdidas de masa encefálica por cualquier tipo de accidente. Vale.
Camilo José Cela, que no tiene nada que ver con el público al que te refieres, y llegó un punto que sí, culmen, cúspide, ultracúspide, megacúspide, y luego tiene un long tail, pero un long tail a la baja.
Sí, sí. O sea, eso está claro.
No, yo lo que voy es, ¿a nivel formato se puede fusionar? Sí, o sea, yo creo que se puede fusionar y yo creo que si, por ejemplo, Ibai fuera el presidente de un equipo de la liga, imagínate, Ibai se hace el presidente de, no sé, me lo voy a inventar, del Rayo, compra el Rayo, imagínate que Ibai llega y compra el Rayo, o le hacen, yo qué sé, vicepresidente para influencers del Real Madrid, Javi, que esto no suena raro y dentro de 20 años sea normal, vicepresidente de New Media del Real Madrid, ¿no?
Sí.
Pues seguramente el Madrid tendría más público. Aunque sea para ver a Ibai ahí haciendo el gilipollas con los jugadores.
No, pero mi tesis es el área de socios del Madrid y la organización del Madrid no toleraría a alguien como Ibai en el asunto.
Ahora,
de hecho, el Barcelona...
Dentro de 30 años, que los que pagan el abono sean los seguidores de Ibai, ¿qué pasa?
Eso sí. Sí, pero lo que quiero decir es que a lo mejor el fútbol se da a tomar por el culo antes, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque a lo mejor ha alienado por completo a dos generaciones... Y el fútbol es algo que jugaban tus abuelos y te vas a tomar por culo. Es como la pelota vasca y el frontón, que era un tema que en todos los pueblos de España había un frontón donde todo el mundo jugaba y cosas por el estilo. Y ahora
bueno, y en Madrid sí, el Betijay.
Sí, bueno, había un high, pero eso ya era un high alay como es debido y todo esto. No, yo estoy hablando del frontón que hay en la plaza de Villalefar, del Duque, que antes se jugaba ahí siempre con apuestas en todo esto y ahora Villalefa. Es un... Y ahora es un parking donde el mundo, la gente deja el coche porque es que no juega al frontón ni Cristo. O sea, el fútbol no es consciente de que se está jugando su propia supervivencia y tiene un ADN que admite muy pocos injertos. Y lo que está haciendo Ibai, a un montón de gente puede no conectar con ella, pero a otro montón de gente es posible que dentro de 20 años el fútbol lo vean como lo que hacían sus padres y que es una cosa que no vamos a ningún sitio. O sea, es que... todo el mundo piensa que la situación peak, lo que tú dices, se va a sostener en el tiempo. Y lo normal es que tengas un peak y luego a partir de ahí todo para abajo.
A mí una persona que conozco bien, hace no mucho me dijo, una persona con responsabilidad de una empresa me dijo, yo soy libre porque pienso que máximo solo voy a hacer esto 2 años. Y eso me da libertad. Y sí, me pareció una reflexión, lo digo honestamente, me pareció una reflexión top.
Claro, top. Pero a ver, ¿por qué un chaval de 21 años con muchísima carrera por delante en España se va a Arabia Saudí a jugar por una morterada? El chaval este del Celta.
Bueno, porque va a arreglar la familia toda la vida y dice, y si luego me jubilo, pues me jubilo.
Pero es que además tiene la sensación, porque claro, desde el momento en que tú vas a una liga de Arabia, que es como la liga de Estados Unidos, que es una liga de solteros contra casados, o sea, no es una liga en la que haya una... No, vamos, tú tienes que ver a Messi, o sea, es que le falta llevarse el taca-taca, o sea, es una cosa absolutamente espectacular. Si tú estás jugando con ese ritmo, Messi hace lo que le sale de los cojones hasta los 47 años, no hay ningún problema. Pero claro, cuando tú, chaval de 21 años, te vas allí a Arabia a llevártelo muerto... es porque, entre otras cosas, tú estás haciendo cuentas de que en 2-3 años es posible que la mitad de los clubes españoles estén en la quiebra otra vez. Y ya estamos hablando de sociedades deportivas, o sea, son sociedades que desaparecen. Y si no hay una movida como la Superliga o alguna cosa por el estilo, bastante probable que el fútbol pierda incluso la preeminencia como deporte rey. ¿Vale? Es que eso es lo que nos estamos jugando porque eso es lo que se está moviendo. Y al frente del asunto hay... lo que estáis viendo, un montón de antropoides. Entonces, a ver, que es que tú puedes mirar a Ibai desde una cierta posición de superioridad y de risa porque el negocio del fútbol todavía es un negocio absolutamente esto, pero lo que hay que meter son las tendencias, no hay que mirar snapshots, hay que mirar en qué dirección va uno y en qué dirección va otro.
Totalmente.
Y el asunto ahí es, volvemos a lo mismo, el fútbol femenino que se estaba haciendo su hueco y estaba empujando y todo este tipo de cosas, pues se ha tenido que enguarrar en este tipo de cosas. Pero es que el fútbol femenino tiene que competir con decenas... O sea, la situación privilegiada que ha tenido el fútbol el siglo pasado no se va a dar con ninguna otra oferta de entretenimiento ni deportiva, yo creo, en la puta vida de nuevo. ¿Con cuántas competiciones deportivas tenía que competir el fútbol?
Ya.
¿Sabes? Es como esas audiencias que tenía la 1 o la 2 en televisión, del 77% de estas cosas. Que ya no,
bueno, como Operación no Triunfo, van a volver. Como Operación Triunfo, claro. Y movidas de estas, era otra época.
No, o la industria discográfica. No sé si ahora te dan el disco de oro con 10.000 copias vendidas, porque eres capitán general. O sea, antes tenías que vender 100.000, porque claro, es que era otra cosa completamente distinta. Entonces, ¿cómo lo veis vosotros desde un punto de vista, digamos, de profesionales del entretenimiento? Vosotros habéis estado en una agencia, vosotros tenéis mucho más conocimiento del asunto como yo. ¿Hacia dónde creéis que va a evolucionar una cosa u otra? Nos trajimos a Miguel Ángel, estuvimos hablando ya del tema del fútbol. ¿Vosotros creéis que el fútbol puede reinventarse o que sencillamente está condenado a terminar cayendo en el mismo sitio que la cesta punta o este tipo de cosas?
Yo estoy convencido, y ahora que cuente Dave, pero yo estoy convencido que se va a tener que reinventar. Yo estoy convencido que se va a tener que reinventar sí o sí. Sí o sí, no le va a quedar más cojones. Y la Kings League, que ya lo como comentamos, es un primer acercamiento a la reinvención del fútbol. Yo lo creo. No sé cómo lo ves tú, David.
Yo opino lo mismo, ¿eh? Me falta conocimiento de las audiencias más jóvenes o el interés que tienen por el fútbol o cosas así, porque son los futuros seguidores, ¿no? Futuros aficionados. Pero obviamente no hay otra que reinventarse. Básicamente porque ahora mismo el fútbol no compite con otros deportes. Compite con la atención en general de múltiples formatos, de múltiples contenidos. Entonces, o innova o se va a quedar muy atrás. O sea, el fútbol yo creo que es conexión emocional, incluso identitaria, mucho familiar. O sea, hay una serie de componentes que el fútbol sigue básicamente por ese motivo. Porque si no, incluso los eSports, ¿sabes? La parte de... Es decir, ya vi como diferentes fórmulas que giran alrededor del fútbol de otra manera, pero yo, vamos, me parece que es cuestión de tiempo.
Mira, le da una vuelta de tuerca. Os doy un acercamiento. Hay un deporte más o menos tradicional, que son las carreras de coches, que cuando se lanzó la Fórmula E, no sé si lo sabéis, una de las cosas que lanzaron es un rollo que se llama FanBoost. Entonces, FanBoost es que los seguidores de la carrera podían en Twitter, yo creo que era en Twitter o en la web, pero bueno, yo no juraría que era en Twitter, usar los hashtags de los pilotos y los que más se usaran, los pilotos durante la carrera tenían como dos push de más energía, ¿no? Porque claro, era Fórmula E, Fórmula Eléctrica, ¿no? Entonces fue como un primer acercamiento donde, oye, reacción de la gente en tiempo real, no sé qué tal, y al final lo quitaron. No por nada, sino porque hacía desigual la competición, ¿vale? No. Ahora tienen otro método donde pasan como por otro lado de la pista y están obligados a coger eso tal. Pero claro, haces desigual la competición. Pero me parece un ejercicio muy, muy bueno, en donde lo que haces es escuchar a la gente para aportar algo de valor. Yo creo que es ahí donde está el futuro. Todo deporte barra contenido que en tiempo real genere cierta interacción entre la persona que está y el destino o lo que está viendo, yo creo que eso tiene futuro. Porque al final lo que hace es generar más impulso, ¿no? La persona que está con el teléfono, que está con lo que sea, claro, lo que tenemos ese déficit de atención, esa ansiedad de que pasen cosas, de no sé qué, de participar, porque a día de hoy en redes sociales lo hacemos. El TikTok, espera que lo reposteo, espera que le doy like, espera que no sé qué. Si consiguen eso, no sé si se con screen, participación, si lo consiguen o el que lo consiga, yo creo que ahí hay un caballo ganador. Yo lo creo. A él lo pienso más.
Muy bien. Pues nada, chicos. Vamos a intentar. Dime, Mike.
Hacemos, por primera vez esta temporada, hacemos una innovación. ¿Avisamos de lo que vamos a hablar la semana que viene en directo? ¿O lo dejamos ahí para que la gente lo vea durante la semana?
Como tú veas.
¿Vosotros qué pensáis? ¿Deberíamos anunciarlo de lo que va el capítulo la semana que viene con nuestra invitada o no?
A mí no me parece ni bien ni mal. No sé si ayuda a la gente o si la gente se informa de otra manera.
No se te oye, David. No sé qué haces con el wifi que no se te oye, tío. No se te oye. Bueno, pues nada. Pues que sepan que la semana que viene tenemos una invitada. Va a haber un directo especial con esta invitada que tiene a la vez relación con el caso Villarejo y con el caso del pequeño Nicolás, no vamos a decir más, y vamos a hablar de movidas jurídicas varias el próximo lunes 25 a las 8:30, ¿no, Javi?
Efectivamente, una crack, hemos decidido ya que esta temporada vamos ya que nos funen desde los primeros episodios. Así que
molaría que por lo menos ella nos defendiera, ¿no? Y dices, bueno, ya que vamos a hablar de una movida que pilota, pues oye, si nos meten una querella, el pequeño Nicaragua nos defienda, ¿no?
Exactamente. Totalmente. Que nos defienda.
Por lo menos que nos defienda de su conocimiento, ¿no? De lo que hablemos.
Eso es, de los charcos donde nos metamos.
Efectivamente.
Bueno, Mike, ¿qué piensas tú? ¿Que va el fútbol femenino, se terminará imponiendo a la velada de Ibai? ¿Qué es? ¿Cómo
yo creo que si tengo que apostar, yo diría que sí. O sea, yo creo que la velada llegará a su peak y era un momento que no se podrá superar. Entonces yo creo que el fútbol femenino no es que solo superará, se impondrá. O sea, yo mi apuesta que el fútbol femenino se impondrá por durabilidad. O sea, yo creo que la vela de Ibai, ¿cuántas más va a poder hacer, Javi? Tres, dos, siete, llegará un pic. Llegará un momento donde el formato se quemará.
Cuando el formato se agote y tenga que plantearse otro tema.
Pero es normal, va a saco. Entonces, claro, ya después de haberlo hecho en el Camp Nou y en el Calderón, perdón, en el Wanda o en el Metropolitano, lo hará en el Bernabéu y en el... Y en el de Boca y en el de River y en el Nacional de México. Y ya está. ¿Y qué más estadios hay? Y después de los influencers que ha llevado, ¿quién más le queda más tocho? ¿Algún americano? Pues sí.
Pero no termina de ser su mercado, posiblemente también.
No, y llegará un punto que ya se le habrá pasado el juego. O sea, que ya habrá llegado al pic.
Bueno, de hecho intento traerse a Marantz, que tiene parte del mercado. Y bueno, meter el tema pifió al final y cosas por el estilo, pero vamos.
No, y lo hará, y seguro que a lo mejor llega uno que trae, mántate, a Logan Paul contra no sé quién. Pues a lo mejor lo consigue y lo hace. Sí, sí. ¿Sabes? Y al final lo consigue. Pero llegará un punto que yo creo que es normal. Yo creo que es normal. ¿Y tú, Javi, qué crees?
Pues a ver, preguntaría a Dave, pero tiene problemas de conexión, así que.
Dave muerto.
Yo personalmente creo que triunfará el que mejor estrategia tiene. Y ahora mismo yo creo que es Ibai. Entonces, le veo claro, más recorrido.
Pero tú estás hablando de Ibai, no de la velada. La pregunta es de la velada de Ibai.
Ah, bueno, sí. No. La velada yo personalmente creo que no tiene mucho más...
Claro, es que es el matiz. Yo por eso estaba hablando recorrido. De la velada.
Sí.
Velada, no de Ibai.
Yo personalmente creo que el fútbol femenino... ha perdido una buena oportunidad, pero que volverá a la carga con si son capaces de oxigenar un poco. Y lo que hace falta en ambos sitios son buenas estrategas, porque el paisaje de entretenimiento que hay ahora es absolutamente, no tiene nada que ver con el paisaje del entretenimiento que ha habido hasta ahora. Y lo que se necesitan son nuevas maneras de ver las cosas, nuevas estrategias. Y no parece que estemos viendo grandes locuras transformacionales. Hombre, Dave, hemos dado ya nuestra opinión sobre la pregunta final, tanto Mike como
da tú
yo.
La tuya.
Da tú la tuya.
No tengo ni idea de lo que habéis dicho, magnífico.
Bueno, pero es que las
A ver.
Está quedando muy clara. No se te está oyendo nada, así que ha quedado muy clara tu opinión.
Correcto.
Ha quedado clarísima. Y quien quiera que pase tu audio por un filtro de voz, un vocoder, para ver si es capaz de saber lo que has dicho.
Eso es.
¿Se me escucha ahora?
Bueno, sí. Más o menos.
¿En serio? ¿No se me escucha?
Va.
De hecho, llevamos toda la noche de festival con la conexión, así que vamos a darle una salida digna a este asunto y una muerte digna al tema. Así que sí, otro día será. A veces los dioses de la infraestructura tecnológica no están...
No quieren. Javi,
vamos a ver.
Que es que mientras suena la pista de aplausos no se te oye a ti, tío.
Que estoy en el mismo canal. Bueno, pues eso, que perras, que ha sido un placer volver aquí. We're back. Nos seguiremos viendo con todas las semanas. Esperamos que con mejor infraestructura de comunicación para el pobre Dave, que lleva todo el programa sufriendo un perro.
Totalmente.
Y chavales, lo deseo. Salud y ciencia. Cuidaos mucho. Gracias por estar ahí como siempre estáis.
Chao.
Hasta luego.